ruta de los viajeros románticos. Etapa 1. Ronda Atahate. Tramo 2. Encinas Borrachas, Atahate.
Segunda parte. Viajeros que anduvieron por estas tierras de 1831 a 1896. Astolf de Custín. Fecha del viaje 1831. Durante esta dolorosa marcha, mis arrieros, tan salvajes como su país, se refrescaban la cara con una especie de ramo de hojas verdes muy bonitas que hacían de abanico. Te repito, los españoles solo tienen lo superfluo, que es mucho, y a menudo eso es todo. La verdad es que las personas que llevamos en esta ocasión no son tan rudos como los verdaderos arrieros. Son hombres escogidos, pues en general la población de Algeciras es más fina. Más fina, y los jóvenes que me han recomendado los podemos encuadrar entre las familias más honestas de la región. Aunque esto también es común en las gentes de los pueblos. Esto es lo que quería que supieras. Este codiciado abanico es adecuado para estos hombres ceremoniosos, que no pueden decir dos frases sin la palabra señor, que la repiten hasta tres veces. Hombres que se hablan entre sí en tercera persona, con ese giro particular a la etiqueta de la lengua española, lo que implica esa gracia en cada palabra. Una especie de decoro a la vez que una parte de pompa real, religiosa y caballeresca preside la existencia de los españoles, los acerca a los orientales y los distingue de los demás europeos. Encontramos rastros de esa dignidad, un poco afectada, eso sí, en todas las clases sociales y en todas las partes del reino que he visitado, pero más que en ningún otro lado entre los andaluces. Este pueblo es el más ligero, el menos sincero, puede ser el menos generoso, pero es el más teatral de España. Juega a la seriedad de maravilla, naturalmente elegante, y parece ser distinguido como si fuera algo común, a pesar de sí mismo. Georges Denis. Fecha del viaje 1836. El camino era salvaje y quebrado. Transcurría a lo largo de laderas de altas colinas desnudas. Pasamos por algunas casas, o más bien restos de casas, sin techo y arruinadas. Una gran cruz blanca pintada en la pared interior de uno de ellas nos dio pie a conversar sobre la religión del país, y pronto entendí que mi compañera estaba, como la mayoría de las mujeres en Andalucía, unida a la fe romana y creía en todas las absurdas supersticiones del campesinado. Me contó un largo relato en el que refería varios milagros de los que había oído tuvieron lugar en el vecindario de Ronda. Ella misma había presenciado uno que se había producido gracias a la imagen de cierto santo en la capilla de algún convento cuyo nombre no recuerdo. Una gran cantidad de fieles se reunieron frente a su santuario y oraron por un tiempo prolongado, cuando la cara del santo irrumpió en una sudoración profusa, una señal segura de que se encontraba intercediendo por ellos a Dios y a Nuestra Señora, su Santísima Madre. Tales milagros, sostuvo ella, no eran infrecuentes. A menudo había tenido noticias de su padre, que había sido un soltero que había viajado por toda España y que en Castilla la Vieja, en una ermita entre las montañas, había visto una célebre imagen del Divino Cristo, cuyo cabello estaba en constante crecimiento. La muchacha habla de verdad y dice la verdad, interrumpió el nevero, que era asturiano. Yo mismo he visto a ese Cristo bendito en mi camino hacia Madrid. Y no solo su cabello, sino su barba crece tan regularmente como la mía. Y ha de ser de afeitado, Dios lo sabe. Afeitado con mucha frecuencia. Sí, sí. Esa imagen sagrada hace muchos milagros. Y cura las enfermedades de todos aquellos que rezan un cierto número de Paternoster ante su imagen. Un grito de Conchita hizo que dirigiéramos nuestra atención a dos hombres que se encontraban de pie, mosquetes en mano, en el camino y delante de nosotros. Su alarma era infundada, pero aquellos a quienes sus temores habían señalado como ladrones demostraron ser solo guardias de la carretera, quienes, habiendo agotado su stock de tabaco, habían salido a negociar con mi guía por algún cigarro sobrante que pudiera tener y algún dinero a cambio de su protección. Nuestro camino, siempre ascendente o descendente, transcurría largamente a lo largo del costado de una montaña que se hundía en un valle profundo a la izquierda, y por el otro se elevaban los riscos cubiertos de peñascos que amenazaban, si se movían las masas inferiores, con rodar y aplastarnos con una avalancha de rocas. Robert Dundas Murray. Fecha del viaje 1840. Al descender por el otro lado de las alturas donde nos habíamos fijado en esta impactante escena, nos sumergimos profundamente en las raíces de un conjunto de montañas altas, agrestes y envueltas en el manto marrón de la esterilidad. Nuestro camino fue a la vez execrable y peligroso. A veces sobre la superficie pulida de la roca inclinada o serpenteando entre enormes rocas separadas de las cumbres, con el encuentro ocasional de un precipicio por un lado, que aumentaba su peligro. Cuando llegamos al fondo de una hondonada siniestra, pasamos por una vivienda sin techo. Pregunté a un campesino que poco antes se había unido a nosotros qué había sido de aquel lugar. Me informó que una vez había sido una venta y que fue demolida por la autoridad. ¿Por qué? Cuando una venta es destruida por la autoridad, respondió el hombre, todos saben la razón. Era un lugar notorio de refugio para ladrones y por eso fue derribado. En verdad, difícilmente se podría encontrar un lugar más apropiado para las acciones de los bandidos. En cualquiera de los dos lados, desde la venta, se divisaba la continuidad del camino a medida que avanzaba por un largo descenso desde la puerta. Enfrente estaba la boca de un estrecho barranco, por el cual el ladrón podía sumergirse y en unos pocos minutos perderse de vista. Adolphe de Savoie. Fecha del viaje 1846. Luego, grave y triste, continuó cabalgando con nosotros sin decir una sola palabra. Poco a poco las rocas se volvieron más distantes y más numerosas. La región parecía un escenario que se había petrificado durante una tormenta. Las mulas y los burros mostraron un magnífico adiestramiento al cruzar tan áspero camino. Continuaban y llevaban sus cargas donde apenas podíamos mantener nuestros pies. Las superficies de alguna de estas rocas eran tan resbaladizas como el hielo. Abajo, los pobres animales se deslizaban a cuatro patas, extendiendo las patas delanteras y juntando las traseras. Nos vimos obligados a separarnos en pequeños grupos para evitar caer sobre sus cabezas, pues en estas operaciones siempre se mantienen humillados. Debes soltar la brida en el cuello y dejar al animal completamente libre de movimiento según su propio instinto, porque si intentas frenarlo, actuar como un jinete o guiarlo de cualquier forma, seguro que te caerás. Llegamos a la fuente de la piedra, situado en el hueco de un profundo desfiladero, un famoso lugar de emboscada para los ladrones. Emmeline Stuart Worley. Fecha del viaje 1849 a 1855. Una tras otra, rocas, peñascos, colinas violetas y rosas contra el cielo y los profundos valles entre ellas. Las montañas se hallaban cubiertas de bosques de castaños, olivos y alcornoques que le daban una sombreada apariencia con una luz tenue en una soleada mañana. Y además, el precipicio a lo largo del que caminamos, más umbrío aún, solo avivado por la presencia de los vuelos suaves de cuervos y grajas, revoloteando por encima y dirigiéndose hacia unas rocas cercanas. Vieron, por cierto, muchas de estas extrañas y temibles cruces que, al igual que en México, colocadas sobre un montón de piedras apiladas, marcan las tumbas solitarias del viajero asesinado en la flor de sus pecados, sin reconocimiento. Estas cruces eran en la mayoría antiguas y abundantes, pero aquella alrededor de la cual volaban los cuervos tenía el aire de ser fresca aún. Un hecho amenazador que no levantó ninguna alarma en el ánimo byroniano de Lady Emily, presente también, es que su guía se volvió hablador, contando la historia de un caballo olvidado en estas sierras salvajes. El pobrecillo trepaba sobre estas resbaladizas colinas. Ve una mancha de hierba cerca del filo del precipicio, se acerca demasiado, la tierra se hunde y el infortunado animal cayó desgarradoramente, haciéndose pedazos. El arriero lo contó gráficamente, como suelen hacerlo la mayoría de los andaluces, y miramos abajo las oscuras profundidades que, decía, eran la escena de semejante catástrofe con cierto escalofrío. Mamá comenzó a calcular lo estrecho que era nuestro paso por la senda. Ambos comenzaron también a pensar lo calurosa que puede ser una mañana de verano española. Aunque eran sobre las 8 de la mañana, el sol caía abrasador sobre las suaves colinas rocosas a nuestro alrededor y con una irradiación insoportable. El aire estaba en perfecta calma, no se escuchaba ningún ruido, solo los cascos de los caballos al deslizarse hacia abajo o cuando subían las enormes cuestas. Aquí y allá, como en lo alto de los peñascos a saltos, se ven muchas, bastante, cruces elevadas cerca del camino. Todavía la erección de estas ofrendas son frágiles recordatorios de la ira asesina, como un grito de la víctima después de verter su sangre bajo el cuchillo asesino. Alguien levantó esa cruz con un listón de madera, y los frutos de los valles con miles de estas están maduros a través de esta sierra violeta donde la ley no asegura la vida. Childe Harold. Charles Wainwright March. Fecha del viaje 1852. Pero durante estos días por el camino que ahora recorríamos, también fui testigo de escenas de mayor romance. A menudo fue campo de batalla entre religiones en conflicto, de robos a una escala mayor y asesinatos de carácter sanguinario. Todo ello ilustraba la historia precisamente de este camino. Estos barrancos estuvieron llenos del insidioso musulmán. Estas ramblas, densas como el moro de turbante, al acecho del bien ataviado ejército de Castilla, cuyas llamativas banderas se extendían al viento. Mientras tanto, las aldeas en llamas que habían dejado atrás iluminaban las montañas con una espeluznante llama. En su avance sobre Ronda, los arrogantes caballeros de Castilla y Aragón se olvidaron pronto de los resistentes montañeses que impiden su progreso con la misma valentía e incluso superior destreza. mientras se atascaron en una cañada profunda cuyo lecho de rocas quebradas impedía el paso de su caballería, acometieron el paso por un escarpado saliente donde ni la cabra salvaje encuentra apoyo. El lanzamiento de piedras y el silbido de las flechas revelaban al enemigo escondido y cubierto de malezas. Un millar de fuegos dieron la alarma, cada uno en lo alto de una atalaya y en cada precipicio liderado por un jefe que convocaba a los exasperados montañeros. Sus rasgos oscuros, sus turbias cabezas parecían más feroces a la luz parpadeante, y combinados con un frenético gesto, con un contundente salto de roca en roca, les hacía parecer armados con el terror de los demonios. Muchos estandartes impecables descienden, y son muchos los valientes caballeros que muerden el polvo. La vanguardia militar de Castilla se tambaleaba, la formación de Aragón se detuvo, y León emprendió la retirada, porque a cada paso se desentierra un enjambre de enemigos y cada acantilado o precipicio se convierte en torres y almenas cargadas de muerte. De repente se oyó un grito que resuena a lo largo de los valles. ¡El zagal! ¡El zagal! Hacía eco desde el acantilado, repetido y repitiendo innumerables veces. ¿Qué grito es lo que oigo? Exclamó el gran maestre de Santiago. Es el grito de guerra del zagal, el valiente comandante de Málaga, respondió un viejo soldado castellano. Lo he escuchado mil veces y nunca para mí trajo buena suerte. El maestro de Santiago se dirigió a sus compañeros de armas. Vamos a morir, dijo él. Haremos un camino con nuestros corazones, ya que no podemos con nuestras espadas. Vamos a subir la montaña y vendamos caro a nuestras vidas en lugar de continuar siendo matados aquí mansamente. Ningún hombre, amigo o enemigo, ha visto jamás la espada del gran maestre de Santiago. En esta carrera de honor, nadie retrocede. El soldado de infantería más malo contestaba al caballero más orgulloso. La blasonería no servía de nada contra la destreza personal en momentos como estos. El hombre es todo. El estandarte del gran maestro pereció con su portador. El estandarte, el corcel y el jinete se despeñaron por un precipicio, chocando de peñasco en peñasco, mutilados, desfigurados, inconexos, hasta que se estrellaron contra el fondo del valle. Los asustados hombres de armas se quedaron horrorizados. Ni el pendón ni la trompeta podían seguir por más tiempo aquí. El gran maestro, tan piadoso como Eneas, levantó sus manos al cielo. ¡Oh Dios! Exclamó. Grande es tu enojo este día contra tus siervos. Nuestros defectos han hecho cambiar finalmente tu larga resistencia. Has hecho de la escoria de la tierra los instrumentos de tu venganza. Y has exaltado al infiel sobre la escogida soldadesca de Castilla. De tu ira, y no de los campesinos y los bárbaros, ahora escapo. Apenas el maestro de Santiago giró su caballo, sus tropas se dispersaron en todas direcciones. Muchos se perdieron en las montañas. Muchos cayeron por la espada de los vengativos perseguidores. Algunos fueron tomados prisioneros, otros escaparon con la triste historia de la desgracia sobre sus espaldas. Tal fue uno de los muchos sucesos que hicieron famosos a estos lugares en los tiempos antiguos y que ahora brillan con todo su lustre original en las páginas revivificantes de Washington Irving. Mi amigo José nunca había oído hablar del maestre de Santiago ni había leído los relatos del autor más genial de Estados Unidos. De hecho, aunque estaba imbuido de realismo, nunca había leído las obras de escritores españoles. Le repetí algunos dichos de Sancho Panza y como respuesta a algún proverbio propio. Conocía muy bien a Sancho, me dijo. Era un arriero y viajaba entre Ronda y Sevilla como un hombre más de la zona, sin duda, pero nunca lo había considerado muy inteligente. Le pregunté si nunca había leído a Don Quijote. No, me dijo, pero tenía un tío de su madre que sí lo tenía y me contó sobre él que era un gran guerrero que había ganado una batalla contra los moriscos. Después de esto, no intenté sonsacar nada más a José sobre temas literarios, porque evidentemente no estaban a su altura. Tuvo, sin embargo, la ventaja de no haber leído nada de los escritores, según me dijo, porque el conocimiento de las cosas es más útil para los niños de este mundo que muchos libros. En cuanto a estos, francamente confesó que no podía leerlos sin que sus ojos se vieran afectados. Fue la razón, dijo, por lo que me había pedido que leyera las inscripciones en las cruces. Esta oftalmía, como ya he dicho antes, no es infrecuente en España y surge de la falta de un tratamiento adecuado de los ojos en los primeros años de la juventud. Bayard Taylor, fecha del viaje 1852. El paisaje del que nos ofrecía una visión brumosa era sublime. Altos arbustos de montaña se levantaban de pronto desolados. Cimas escarpadas de rocas desnudas perforaban las nubes y los abismos profundos que las separaban se hundían debajo de nosotros, oscuras e indistintas a través de la lluvia. A veces divisaba una pequeña aldea colgada de una cornisa casi inaccesible, el hogar de unos anárquicos alpinistas semimoros que habitan esta región salvaje. Los rostros de aquellos con los que nos encontramos mostraban marcadas huellas de su ascendencia musulmana, especialmente en los ojos con forma de almendra y la tez olivácea oscura. Su dialecto conserva muchas formas de expresión orientales y no me sorprendió nada encontrar el eiwa, árabe sí de uso general, en lugar del sí español. Charles Davillier, fecha del viaje 1862. Muy a menudo se entretenían nuestras monturas en caminar al borde de los más espantosos precipicios, como si les gustase desfilar el peligro. Sombríos y profundos barrancos abrían de vez en cuando sus cimas delante de nosotros y nos recordaban alguno de los sitios que habíamos admirado en las Alpujarras. Es imposible soñar con un laberinto de precipicios, de rocas y de espesos matorrales que fuera más propicio para las emboscadas y para los ataques a mano armada. La serranía de Ronda, este es el nombre que se da a esta cadena salvaje de montañas, se alzó en su día como las Alpujarras en el siglo XVI y pudo mantener en jaque a las tropas españolas. Hasta 1570 no fueron reducidos los orgullosos montañeses, cuando el duque de Arcos tomó en persona el mando. Hacía falta que el sentimiento de la nacionalidad mora estuviera profundamente arraigado en los habitantes de la región, ya que pudieron, 80 años después de la conquista de Granada, agruparse con fuerza y organizar una resistencia que frustró durante mucho tiempo los esfuerzos de las tropas cristianas. Paul de Pont-Sévégué, fecha del viaje 1896. La alta muralla de roca nos oculta a Ronda. Debe ser superada. El guía nos asegura que las mulas, estando descansadas, subirán rápidamente y que en una hora veremos la ciudad. Pero continuamos caminando y pronto estamos en un paraje estrecho donde el calor, por la reverberación de las piedras, es impresionante. La estructura de las paredes de este desfiladero es como para impresionar al espíritu de cualquiera. Paredes erosionadas regularmente en vertical, con asientos de enormes bloques cúbicos, trabajo de gigantes, el tipo perfecto de construcciones ciclópeas, y sobre sus cumbres perdidas, a una altura prodigiosa, en un azul claro, donde todos los detalles se destacan con una nitidez increíble. El capricho de la naturaleza ha tallado formas fantásticas de estatuas y castillos fortificados inaccesibles. Dirección y selección de textos: Faustino Peralta Carrasco. Voz en off: Isidro G. Cigüenza. Bibliografía: Antología de viajeros románticos por la ruta romántica del Bajo Genal, de Faustino Peralta Carrasco.